Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este martes 3 de enero. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa de doble programación en la cadena COPE. En este día hay fútbol, Copa del Rey, partidos de ida de los octavos de final. Están escuchando La Linterna a través de cope.es y de la aplicación móvil de COPE. A las 11 volvemos a la red de emisoras de la cadena COPE. Desde esta tarde, Madrid está un poco más blindada para garantizar la seguridad de las cabalgatas de Reyes. No pueden circular los camiones pesados, medida que se va a mantener hasta el día 5, hasta el próximo jueves. Se trata de evitar, en la medida de lo posible, actos terroristas como los vividos recientemente en Niza, Berlín o Estambul la pasada Nochevieja. Los fanáticos ni tienen escrúpulos ni conocen límites. Y otra cabalgata que está de actualidad por el uso interesado y partidista que han hecho de ella los independentistas catalanes es la de Vic en Barcelona. Ya empezamos a contar ayer que las plataformas Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, las plataformas secesionistas, han pedido que se lleven farolillos con la estelada y que se reclame a los Reyes Magos la independencia en Cataluña. Todo un despropósito. Lo último es que TV3, la televisión autonómica catalana, la pública, la que pagamos todos, mantiene la transmisión de esa cabalgata, pese a que entidades como Sociedad Civil Catalana habían pedido la suspensión, al considerar que es de escandalosa propaganda. Y luego están los líos internos en el PSOE, que siguen en este recién estrenado 2017, ahora cuenta de una sede pirata. Sí, una sede pirata, una sede bis abierta en la calle Ferraz, la misma en la que está la sede original, por los críticos de la gestora. Un nuevo capítulo en el viejo culebrón que viven los socialistas. No terminó bien el 2016 y tampoco empieza bien este. Enseguida contamos todo. La gestora del PSOE ha emprendido acciones legales y estatutarias contra el local abierto en la calle Ferraz por la plataforma crítica Recupera el PSOE para promover la afiliación de nuevos militantes. En principio, la gestora desvincula a Pedro Sánchez de esta iniciativa. Ricardo Rodríguez.
El hondo malestar de la gestora con la iniciativa se ha traducido en acciones administrativas y judiciales contra la plataforma autodenominada Recupera el PSOE por usurpación de la imagen del partido, de sus siglas y de sus símbolos, con la aparición de una sede paralela en el número 10 de la calle Ferraz, en cuyo escaparate se anima a la afiliación y ello a tan solo 60 números del cuartel verdadero y federal de los socialistas. Según las fuentes de la dirección interina consultadas por la cadena COPE, los servicios jurídicos ya trabajan en las medidas que velen por los derechos del PSOE y de la militancia. Las mismas fuentes aseguran tener identificados a los promotores reales del alquiler del local, costeado al parecer por medio centenar de militantes del partido en Madrid. La gestora habla en privado de un grupo de frikis y de momento desvincula la ocurrencia de Pedro Sánchez o de su entorno.
Contaremos más detalles de los vaivenes internos en el PSOE en el tiempo de la tertulia esta noche con Fernando Jáuregui, Federico Quevedo, Ángel Collado y también con Javier Fernández Arribas. Y como les avanzábamos, TV3 se mantiene la transmisión de la cabalgata de Reyes de Vic en Barcelona, pese a las peticiones de suspensión por el cariz independentista que quieren darle plataformas como la Asamblea Nacional Catalana. Pretenden, entre otras cosas, que niños y mayores lleven farolillos con la estelada. Los partidos constitucionalistas hablan de ocurrencia absurda, despropósito y mezquindad. Alberto Fernández Díaz es presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona.
El independentismo lo politiza todo y divide a todos. Y ahora pretende hacerlo con los más pequeños y con los padres en la noche mágica de la cabalgata de los Reyes Magos. Quieren confundir la Estrella de Oriente con la estelada. Y en realidad, su fanatismo les lleva a ser más mezquinos y rastreros que nunca.
Es noticia de este martes que Ciudadanos, PSOE y Podemos reclaman el cese de Trillo como embajador en Londres después de que el Consejo de Estado haya determinado la responsabilidad del Ministerio de Defensa que él dirigía en el accidente del Yak-42. Murieron 62 militares. La conclusión es que Defensa debió haber adoptado medidas ante los indicios de inseguridad detectados. Rajoy ha asegurado que el caso ya está sustanciado judicialmente. Hay 3 sentencias. Para las familias de los fallecidos, hoy es un día muy importante. Lo ha contado a la cadena COPE el presidente de la Asociación de Víctimas del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes.
Han sido tantos años, 13 años, que las familias hemos estado luchando por esto, que para nosotros hoy es un día muy importante. Es un día donde la verdad empieza a emerger y donde hoy podemos decir que ya sabemos toda la verdad del Yak, que es lo contrario que dijo Trillo.
Y en la reunión del equipo económico de La Linterna vamos a hablar de los máximos que ha marcado hoy el petróleo y también de las rebajas. Nos acompañarán José Antonio Navas, María Jesús Pérez y también Iván Alonso.
Llegan los Reyes Martes, eso significa que a la vuelta de la esquina se encuentra el periodo de rebajas más esperado del año. Este además llega con un buen dato de creación de empleo bajo el brazo. La campaña de este enero generará, según datos de Adeco, 93.000 nuevos puestos de trabajo, un 6% más que en las anteriores rebajas. De esos, la mayoría son temporales, pero pueden llegar a ser una puerta de entrada para acceder al mercado de trabajo, como explica Patricia Herencia, portavoz de la empresa de trabajo temporal.
Es una buena oportunidad para introducirse en el mercado de trabajo. De hecho, tenemos cifrado en que aproximadamente un 25% de los trabajadores pasa a formar parte de la plantilla de las empresas que contratan en estas campañas.
Lo que no está de rebajas es el precio del petróleo. Hoy ha alcanzado máximos de los últimos 18 meses. El barril de Brent se paga a $58, casi el doble de hace un año. Y los mercados continúan con su buen inicio en este 2017. Hoy el IBEX ha vuelto a subir y recuperan estas 2 primeras jornadas del año todo lo perdido durante 2016.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
El juez ha decretado prisión provisional para el hombre que asesinó a su pareja en Rivas Vaciamadrid, la primera víctima mortal de violencia contra la mujer de 2017. Tenía 2 órdenes de alejamiento. La Policía Nacional ha localizado en Telde, en Gran Canaria, a 3 niños de 1, 7 y 8 años ocultos por los padres en casa. No estaban inscritos en el registro civil y no iban ni al médico ni al colegio. Se encuentran ahora ya en un centro de menores. Además, la policía ha detenido en Valencia a una madre que quiso vender a su bebé de 2 años por 800 euros. El menor presenta síntomas de desnutrición. Contamos también que el joven agredido por un portero de discoteca en Murcia ha salido ya del coma. Llevaba desde el 11 de diciembre ingresado. Aún está grave, pero ya se comunica con sus familiares. Y sepan también que el embajador británico ante la Unión Europea ha dimitido a menos de 3 meses de que empiecen las negociaciones del Brexit. Y a solo 3 semanas de su investidura, Trump se ha enfrentado a su partido, ha criticado a los republicanos que trataban de anular el llamado Comité de Ética, un órgano independiente que vigila los casos de corrupción en la Cámara Baja de Estados Unidos.
Más en la crónica internacional, última hora de la investigación del atentado de Estambul de Nochevieja, Paloma Ercén.
Dudas respecto a las informaciones del único sospechoso por el atentado de Estambul. Según algunos medios locales, la policía turca no habría identificado al sospechoso, aunque se ha difundido imágenes del mismo. Quien también lo ha hecho ha sido la televisión pública turca, que han publicado un supuesto pasaporte y un vídeo del mismo que han borrado tanto de la web como de las redes sociales. Lo mismo ha ocurrido con toda la información que había acerca de la matanza, a pesar de que esta mañana lo hubieran contado.
TRT World has learned he is from Kyrgyzstan and is married with 2 children.
Mientras tanto, en la localidad de Konya, en Anatolia, la familia del principal sospechoso continúa bajo custodia policial. Su mujer asegura que no sabía que su marido pertenecía al autodenominado Estado Islámico. Continúan las detenciones, que aumentan a 16. Los arrestos se han producido tanto en Estambul como en esta pequeña ciudad. 2 de los detenidos son extranjeros y han sido arrestados en el aeropuerto de Ataturk. Del resto, no se tiene más información. A las autoridades policiales continúan realizando una exhaustiva operación de búsqueda en la ciudad de Estambul.
Las 7 y 9. Enseguida repasamos qué tal se circula por las principales carreteras del país, pero antes contamos que por primera vez desde hace 13 años el número de fallecidos en las carreteras se aumentó en 2016. 1.160 personas perdieron la vida al volante, 29 más que en 2015. Son datos que ha presentado hoy el director de la DGT, Laura Otón.
Y este aumento no tiene un solo motivo, según la DGT. Se debe a diferentes factores como velocidad inadecuada, consumo de alcohol y drogas, cansancio, sueño y distracción. Pero aún así, los 1.160 fallecidos en 2016, 29 personas más que el año anterior, se merecen, según Gregorio Serrano, Moyano, director de la DGT, el compromiso político de revertir las cifras. Para ello planean en el plazo de 3 meses cambios y reformas legislativas.
Tenemos que elaborar en el plazo de 1 mes un plan especial, un plan urgente de medida contra la siniestralidad, una reforma también de aquellos aspectos que tengamos que mejorar y que tengamos que decidir referidos a el reglamento de circulación, el reglamento de vehículos y el reglamento de conductores.
Serrano ha explicado que se analizará si hay que mejorar el carné por puntos y ha tranquilizado a los ciudadanos asegurando que no habrá incrementos en las multas de tráfico.
Vamos ahora sí directamente hasta la DGT a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen a esta hora las retenciones en Madrid. Destacamos la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes desde Hortaleza hasta Coslada, sentido cartera de Valencia. Mal también la entrada por la 6 entre Las Rozas y La Florida. En la 5 tenemos retenciones de salida en Alcorcón y en Móstoles en ambos sentidos. En la 1 también en la zona de Alcobendas en ambos sentidos y de entrada en la Cuesta de los Dominicos. En la carretera de Andalucía en Pinto de entrada y en Getafe de salida. Y también de salida tenemos retenciones en la 2 en Canillejas y en la carretera de Valencia en Rivas. Y cuidado en la M50 porque también hay problemas en Majadahonda en ambos sentidos. En Barcelona igualmente tenemos retenciones a esta hora, especialmente en la A2 en Cornellá, en la P7 y en la B30 en Barberá del Vallès, en la B20 en Santa Coloma de Gramenet y en la C58 en San Quirze del Vallès y en Montcada de Risac. En Valencia también tenemos retenciones en la Nacional 220 en Manises, en la V31 en Massanassa, en la V21 en Alboraya, en la A3 en la entrada a Valencia Capital y en Aldaya, en la V30 en Quart de Poblet y en Sirivella y en la CV35 en Burjassot. Y destacamos también a esta hora las retenciones que hay en Sevilla, en la S30 en el Puente del Centenario por accidente y en Zaragoza en la Z40 en las inmediaciones de la capital aragonesa, sentido Huesca.
Vamos ya con la previsión del tiempo, Belén Montes.
Esta noche la nubosidad irá en aumento en todo el país, salvo en el cuadrante noreste, donde las nubes que se han ido acumulando durante el día se dispersarán. Las temperaturas más bajas, por debajo de los 0 grados, se registrarán en zonas del País Vasco, Castilla y León y Navarra. En el resto, las mínimas rondarán los 5 grados de mínima y los 11 de máxima.
Enseguida marcamos el código PIN.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo el Día de Reyes? Hombre, yo ya tengo hijos mayores, con lo cual aquel nerviosismo ya no lo tienen. Tienen otro tipo de nerviosismo, pero el Día de Reyes me gusta hacer una comida en casa donde nos juntamos 12, 14, 16 personas, nos intercambiamos algún modesto presente y sobre todo nos disponemos a verle la espalda al rey Baltasar. Cuando le ves la espalda al rey Baltasar, todo ya ha acabado, se está yendo y hay que volver a empezar.
En COPE, la Navidad también eres tú y Carlos Herrera la vive contigo.
¡Feliz Día de Reyes!
El seguro con todo es mucho más que pagar muy poco por él. También es disfrutar de la recogida y entrega de tu coche reparado en el lugar donde tú decidas, cualquiera. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Ahora sí, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buena tercera tarde de 2017.
buena tercera. El caso de la doble sede socialista, ¿cómo lo resolvemos, profesor, querido profesor?
Pues, querida Marta, nada nuevo bajo el sol. Táctica llamada quinta columna, acuñada por el general Mola, referida a sus partidarios en zona republicana y usada en la Segunda Guerra Mundial por ambos contendientes. Así que Susana Díaz y la gestora ya saben que tienen los quintacolumnistas sanchistas infiltrándose en el censo socialista cara a las primarias. Lo que pasa es que para que tenga éxito esta táctica es esencial el secreto. Así que más parece la guerra de Gila cuando llamaba por teléfono y decía: ¿es el enemigo? Sí. ¿Que cuándo van a atacar? No, a esa hora no, que estamos durmiendo. Mejor por la tarde después del fútbol. ¿Y quién financia la operación?
Pues no,
solo faltaría descubrir que es Podemos a través de una conexión venezolana.
Bueno, al final todo se sabe, José Ramón. Y si hay que saberse, pues se sabrá, ¿no?
Se sabrá, vale.
Hasta mañana, profesor.
Hasta mañana, un abrazo.
Hola, Sofía.
Hola, Marta.
Vamos a ver, Sofía, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Pues se habla del PSOE por dos motivos, por la sede alternativa que han abierto los críticos del partido en Ferraz y por la relación y situación entre Susana Díaz y Pedro Sánchez para liderar el PSOE.
Y preguntamos sobre esto en cope.es.
Sí, preguntamos si creen que una disputa entre ellos dos en unas primarias dividirá aún más a los socialistas. Y a esta hora el 90% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de la Linterna, Jesús dice que el PSOE lleva mucho tiempo dividido e ideológicamente perdido. Y en el Twitter de la Linterna, Alejandro comenta que el PSOE no tiene rumbo.
Vamos a recordar, Sofía, los canales de participación para los oyentes.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter @linternacope, y nuestro teléfono al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555.
¿Quién nos ha dejado hoy la ración de fósforos de Herrera, Sofía?
Pues Marta, han hablado de las parejas que no se hablan.
Pero parejas que no se hablan, pero que viven juntas y no se hablan.
Pues sí, básicamente.
Pero esto es muy difícil, ¿no?
Sí, pero
a no ser que tengas una mansión. Y aquí la gran mayoría tienen pisitos chiquititos, ¿no?
Sí, pero aguantan, aguantan.
¿Aguantan? A ver que lo...
Llegábamos al perro. El perro se quedaba frente a mí y yo le decía, dile a tu amiga que esto, que no le caen, le cuento que es una malandrina. Y le hacía un gesto y el perro iba a la cocina. Claro, mi mujer me había oído. Y el perro se quedaba mirándola y mi mujer pues le decía, ah, malandrín es él, no sé qué. El perro venía a mí, se me quedaba mirando, hasta que el perro se cansaba.
Viviendo en un piso de 80 metros,
¿ves lo que yo te decía?
Estuvimos 3 meses sin vernos ni hablarnos.
Me fui una noche de juerga por ahí y cuando aparecí mi mujer me estaba esperando y no veía cómo me puso la cara. Y entonces estuvimos pues 2 años sin hablarnos.
Lo poco que tenían que decirse pues se lo decían con notas. Se acuesta mi padre, mi madre durmiendo, en el cuarto se despierta mi padre saltado, poniendo la voz en grito. Dice, no me ha despertado esta mujer, no sé qué, empieza a vestirse rápido, empieza a trabajar. Y cuando se va y que va a coger reloj de la mesita de noche, una nota que pone, Antonio, son las 8, levántate para ir a trabajar.
Hay que hablarse más, ¿eh? Hay que hablarse más. Que
la
si
comunicación
no,
es
muy complicado y más en un piso de 80 metros. Estos audios y todos los que quieran escuchar en cope.es se puede volver a escuchar todo. ¿De qué más está hablando, Sofía?
De la NASA, que ha advertido del aumento de la basura espacial en 2016.
Hay casi 18.000 objetivos, bueno, de basura en torno a nuestro planeta, una cifra que aseguran es impactante, Inma Cabello.
Son 1.000 objetos más que el año anterior, alcanzando los casi 18.000 en torno a la Tierra. Este número es consecuencia del continuo aumento de estas piezas a lo largo del año. Son datos facilitados por el programa de restos orbitales de la NASA, que también se encarga de predecir dónde y cuándo caerá un objeto nuevo en la Tierra o su posición en el espacio. Los estados de la antigua Unión Soviética son los que más residuos lanzan, seguidos de Estados Unidos y China, mientras que la Agencia Espacial Europea es la que menos ha generado, con un total de 123. En este recuento se contabiliza la cantidad de satélites activos e inactivos, cohetes espaciales y otros objetos procedentes de la fragmentación de residuos.
En un minutito, la cultura.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
José, un café. Oye, ¿sabes qué hace la policía en la tienda de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando en los negocios del barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentó entrar en la tienda de Juan, usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Ahora sí, noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
2016 ha sido un gran año para los museos del Paseo del Arte de Madrid. Los tres museos han cerrado el año con datos históricos en cuanto al número de visitantes. Tanto el Prado como el Reina Sofía superaron los 3 millones cada uno, Ramón.
Más de 7.700.000 personas visitaron el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen el pasado año. El Prado registró más de 3 millones de visitantes, un 12,5% más que el año anterior. El gran tirón de la exposición del Bosco, con casi 600.000 visitas, ha contribuido a ese éxito. También las visitas se incrementaron en el Reina Sofía un 12% en 2016, hasta los 3.600.000. La sede principal del museo recibió casi 1.400.000 500.000 espectadores y el Palacio de Cristal del Retiro, otro espacio del Reina Sofía, cerca de 1.800.000. La muestra Campo Cerrado sobre el arte español de posguerra ha sido la más vista en el Reina Sofía. También está de enhorabuena el Thyssen, que superó el 1.000.000 de visitantes el año pasado, un 10% más que el anterior. Realistas de Madrid ha sido la exposición más vista, con casi 200.000 visitas. Por lo que respecta a las exposiciones culturales y científicas de los centros de la obra social La Caixa, casi 5.200.000 personas los visitaron el pasado año, un 3,5% más que el anterior. Además, más de 3 millones de personas visitaron los palacios y monasterios de patrimonio nacional. El más visitado, Marta, el Palacio Real de Madrid, casi 1,5 millones de personas.
2017 puede ser también un buen año para los museos más importantes de España, que van a acoger importantes exposiciones.
Con la percha del 80 aniversario de la creación del Guernica por Picasso, tras el bombardeo de la ciudad vasca en la Guerra Civil, el Reina Sofía acogerá desde abril a septiembre la gran exposición Piedad y Terror en Picasso, una antológica con 150 obras del pintor más importante del siglo XX. El Thyssen y el Museo Picasso de Barcelona se unen a la fiesta picasiana. Nos lo cuenta todo Nacho de Gamón.
Una exposición, la del Reina Sofía, que reúne pinturas de pinacotecas tan importantes como el Museo Picasso y el Centro Pompidou de París, la Tate Modern de Londres o el MoMA de Nueva York. Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía, explica las mayores dificultades en declaraciones a COPE.
Cuando ocurre el bombardeo del Guernica, cuando se le pide que haga el mural para el pabellón de la República, Picasso ya tenía, digamos, todos los instrumentos para conseguir el gran icono del siglo XX. Y la exposición en este sentido también sea una exposición única y que irrepetible. Sin duda va a ser el gran evento del año que viene.
El Museo Picasso de Barcelona expondrá a partir del 17 de marzo una colección de pinturas, esculturas, grabados y dibujos del universo Picasso con la colaboración de la National Portrait Gallery de Londres. Ya en otoño, el Thyssen de Madrid también conmemorará los 80 años del Guernica, a los que suma los 25 años que lleva abierto el museo, con una exposición en la que ahonda en la relación entre Picasso y el pintor francés Toulouse-Lautrec. Antes, en verano, será el turno para el Renacimiento veneciano, con obras de Tintoretto, Tiziano y Veronés. Y el Museo del Prado presenta dos grandes exposiciones. La primera en abril, una muestra de tesoros de la Hispanic Society, y en noviembre una gran retrospectiva sobre Mariano Fortuny. En Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Cataluña expondrá Gala Dalí, que dará a conocer la figura de la esposa de Salvador Dalí, mientras en Bilbao el Guggenheim presentará a partir de marzo una retrospectiva sobre el artista contemporáneo Pello Irazu.
La pregunta ahora, Ramón, es si se va a reabrir la polémica en los próximos meses sobre el traslado del Guernica al País Vasco.
Pues seguramente sí. El 80 aniversario de la creación del Guernica y el 25 de su llegada a España van a ser motivos o excusas para que el gobierno vasco vuelva a la carga con su reclamación histórica para que el Guernica de Picasso se traslade a Euskadi. De hecho, en la pasada comparecencia del ministro de Cultura Méndez de Vigo en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, ya salió el tema a relucir. En declaraciones a La Linterna, el director del Reina Sofía, Manuel Borja Villel, da la polémica por zanjada. El Guernica no se moverá del Museo de Atocha.
Primero, es demasiado frágil, es una obra que viajó muchísimo, ya en los años 50, o sea, ya han pasado unas cuantas décadas, el propio Picasso decidió que ya nunca volvería a viajar, solo para volver a España. La obra está consolidada, pero al mismo tiempo es una obra demasiado icónica, demasiado frágil para correr el riesgo de demasiado grande, de cualquier movimiento pueda dañarla.
El año literario 2017 también va a tener unas cuantas fechas a conmemorar, Ramón.
Sí, este año que acabamos de iniciar vamos a celebrar dos centenarios, dos muy especiales. Los de los nacimientos del escritor, académico y economista José Luis San Pedro y de la poeta Gloria Fuertes. También el 50 aniversario de la muerte del periodista y escritor alicantino de la generación del 98, José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín. 2017 también es el centenario del nacimiento del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, premio Cervantes en el 89, y del literato mexicano Juan Rulfo, premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 83 y autor de una de las novelas capitales del siglo XX, como es Pedro Páramo. Otra de las grandes novelas del pasado siglo, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, cumplirá 50 años en este 2017 desde su azarosa publicación, mientras celebraremos también por todo lo alto 200 años del nacimiento del dramaturgo y académico José Zorrilla, autor de Don Juan Tenorio.
Y la editorial Anagrama publica la nueva novela del escritor británico Jonathan Coe, el número 11.
Sí, una de las novelas que inician también este 2017, una sátira cruda y desternillante sobre el desencanto político, una sátira sobre la situación del país británico, un libro rabioso y exuberante, como dice la crítica británica, te atrapa y no te suelta, ese número 11 del escritor inglés Jonathan Coe.
Emotivo artículo de despedida de Mark Hamill de su compañera de Star Wars, Carrie Fisher.
Hacerla reír era un honor. El actor norteamericano, el Luke Skywalker de Star Wars, Mark Hamill, recuerda a la recientemente fallecida Carrie Fisher, su inseparable hermana Leia en la saga galáctica, en un artículo en la revista Hollywood Reporter. Se conocieron en una cena en Londres antes de rodar Una Nueva Esperanza, la primera de la saga, y la química galáctica ya empezó enseguida a flotar entre ambos. Era vulnerable y despertó mi lado protector, dice Mark Hamill en ese artículo. No había nadie tan divertido en el planeta, eso sí, si le caías bien.
Usted es de Elizondo, ¿verdad, Salazar?
Sí, así es.
Necesito que te traslades allí y que te hagas cargo de la investigación.
Ya tenemos el tráiler definitivo de la película El Guardián Invisible, que se va a estrenar el mes de marzo.
Sí, Marta Etura da vida a la inspectora inteligente, sensible y frágil Amaya Salazar en esta película de Fernando González Molina, director de Palmeras en la Nieve. El Guardián Invisible cuenta con un gran reparto, está Pedro Casablanca, por ejemplo, Manolo Solo o Elvira Mínguez, y está basada en la primera novela de la trilogía del Baztán, todo un fenómeno literario de la escritora donostiarra Dolores Redondo, ganadora del Premio Planeta este año, y además una saga, una trilogía publicada ya en 30 países.
Corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar.
La gala de los 22 premios Forqué, el próximo 14 de enero en Sevilla, va a rendir homenaje a los 120 años del cine español.
La gala de los Forqué además contará con las actuaciones musicales en directo de este dúo mexicano que estamos escuchando, Jesse and Joy, así como las cantantes malagueñas Diana Navarro y Vanessa Martín, y el rapero alicantino Arcano. Música latina, rap y fusión española para esta gala de los primeros premios cinematográficos del año, auténtica antesala de los premios Goya.
Pártete conmigo, un cuartito de silencio.
50 músicos y cantantes se van a subir al escenario del Palau Sant Jordi de Barcelona en un concierto en favor de los refugiados.
Manolo García, al que escuchamos, Macaco, Silvia Pérez Cruz o Lluís Llach son los primeros artistas ya confirmados para este gran concierto que tendrá lugar el 11 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona en pro de las personas refugiadas. Un enorme montaje de la Fura dels Baus será el hilo conductor de este gran concierto, cuyas entradas, Marta, ya están a la venta en internet.
Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad.
¿Es posible entonces, Ramón, esto de que Fangoria vaya a dar una gira en acústico?
Sí, serán 5 conciertos únicos, desde luego, y muy especiales en marzo en Madrid y Barcelona, donde Alaska y Nacho Canut, esto es Fangoria, mostrará su lado más acústico.
Mira, yo veo más posible este del acústico de Robbie Williams más que de Fangoria, que por cierto Robbie Williams sigue coleando un gesto que ha hecho el británico, se desinfectó las manos en público tras saludar a varios fans la pasada noche.
Sí,
vieja, ¿no?
Sí, efectivamente se bajó del escenario, dio las manos a varios seguidores y lo malo vino después, cuando subió otra vez al escenario no se le ocurrió nada mejor que desinfectarse las manos con ese tipo de gel desinfectante, ¿no? Y además lo peor de todo, haciendo una mueca de gran disgusto, como de asco, ¿no? Eso ha sido muy criticado y para quitar hierro, hoy el músico británico Robbie Williams pues ha subido un vídeo a Instagram donde se da un abrazo, le da las manos también a una amiga y después hace un gesto un poco parecido para, no sé, suavizar también esa polémica, pero polémica vemos. Robbie Williams, su carita de asco y el gel desinfectante.
Bueno, él es muy esperaba.
Podría ser el título de una novela de Jonathan Coe.
Venga, gracias Ramón, ¿eh? Gracias. Ya te estoy viendo con el liquidito de lavarte las manos.
Ok.